Yo quiero pedirles, por favor, que busquen en sus Biblias el primer libro de los Reyes, capítulo 19. Voy a leer el versículo 21. El primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 21. Declara la palabra del Señor. Entonces se volvió, dejándole de seguirle, tomó el par de bueyes y los sacrificó, y con los aparejos de los bueyes coció su carne, y la dio a la gente, y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Vamos a tener un momento de oración. Padre nuestro, en esta mañana imploramos la bendición y manifestación especial de tu presencia, comunicando tu palabra, que ésta sea entendida y sea para la edificación y el bienestar de tu iglesia, a fin de que caminemos según tu palabra. Ayúdanos a entender algo de la enseñanza y las implicaciones del llamado de Eliseo, y que podamos ver qué cosas de ese llamado se aplican a nosotros como iglesia, para que podamos conocer tu voluntad y así que tu iglesia prospere en el reconocimiento de hombres idóneos, hombres llamados por ti para servirte en la extensión de tu reino. Sé tú con aquel que ha de predicar tu palabra. En su debilidad ven y ayúdale, que tu espíritu le ministre de tal manera que bajo la unción y con la unción de tu espíritu pueda proclamar tu verdad. Te suplicamos estas cosas, da un corazón receptivo y creyente a tu pueblo. Te lo suplicamos en el nombre de aquel que es la cabeza de la iglesia, nuestro tesoro, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Volvemos nuevamente a considerar la vida impresionante y el ministerio eficaz del profeta Eliseo. Después de considerar el lugar peculiar de Eliseo en la historia de la redención, comenzamos a estudiar el llamado a Eliseo al oficio profético. Estudiamos las circunstancias de su llamado y la sustancia de este llamado. En esta ocasión estudiaremos la secuela del llamado hecho por Dios a Eliseo a través de Elías. ¿Qué pasó después que Eliseo recibió su llamado al oficio profético? ¿Qué ocurrió después que Eliseo se despidió de sus padres, destruyó los bueyes y el arado y celebró una fiesta de despedida? Parece algo extraño que después de estas cosas, hasta el segundo libro de los Reyes, capítulo 1, el enfoque del relato bíblico no se centra en Eliseo, sino en Elías. Parece como si el Señor hubiera echado a Eliseo a un lado por un tiempo. Parece como si Dios lo hubiera aislado y recluido. No obstante, hay algunos detalles y sugerencias en los relatos bíblicos que nos dejan saber lo que estaba pasando durante los 10 años que transcurrieron entre el llamado de Eliseo y la partida de Elías de esta tierra. ¿Qué estaba haciendo Eliseo durante estos 10 años después de que él fue llamado a ser profeta? ¿Estaba él esperando que pasara el tiempo? ¿Entró en alguna escuela para recibir cursos intensivos de teología? ¿Qué estaba haciendo él para prepararse para la obra que Dios lo había llamado? Sabemos que Eliseo fue llamado formalmente al oficio profético, pero ¿qué estaba haciendo él los años antes de la partida de Elías? Pues lo que nos dice el versículo 21 del capítulo 19 del primer libro de los Reyes nos asegura que Eliseo no estaba aislado o recluido. Él no se encontraba solo meditando en algún claustro o monasterio preparándose para su futuro ministerio. El versículo 21 dice que después de la actividad simbólica de Elías y la reacción de Eliseo a esta actividad, Eliseo se levantó y fue tras Elías y dice, y le servía. El relato bíblico sobre la asociación de estos dos hombres de Dios es bien instructivo y edificante. Si consideramos las cosas que se dicen sobre la relación de estos dos hombres, podemos conocer lo que sucedió después que Eliseo fue llamado al oficio profético. La descripción de esta asociación entre estos dos hombres es iluminadora y muy edificante, especialmente para aquellos que aspiran al ministerio. Presenta una dimensión en la preparación ministerial que se ha perdido en muchos lugares, donde se da un énfasis desmedido a la originalidad e individualidad. Ciertamente que en esta relación ninguno de estos hombres perdió su individualidad o las características sanas y propias de su personalidad. La relación entre Elías y Eliseo fortaleció el ministerio de cada uno de estos hombres. La preparación de esos años bajo su mentor prepararon a Eliseo para la obra que Dios le había llamado. Le prepararon para cumplir fiel y eficazmente su función en el plan redentor de Dios, función que se realizó por 50 años en un tiempo crítico para el pueblo de Israel. La relación íntima entre Elías y Eliseo se puede clasificar en tres distintas categorías. Aunque estas categorías de pensamiento se solapan en algunos puntos, son categorías distintas. El versículo 21 dice que Eliseo se levantó y fue tras Elías y le servía. Es decir, Eliseo siguió a Elías y le siguió como un siervo, discípulo y compañero. Eliseo siguió a Elías como un siervo que sigue a su amo. El versículo 21 del capítulo 19 del primer libro de los Reyes resume lo que Eliseo hizo después que dejó a su familia y sus amigos. Él fue tras Elías, le siguió, se unió a él. Pero ¿cuál fue la función que desempeñó Eliseo en esa relación? El texto dice, versículo 19, le servía. El segundo libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 11, nos revela algo de este servicio, algo de lo que esto significa. Dice que Eliseo vertía agua en las manos de Elías. Estas palabras describen la función de un siervo común, de un sirviente. En aquellos días no había tuberías con grifos que permitieran que la persona se lavara las manos por sí misma. Una de las funciones del sirviente era vertir agua para que su amo o su señor se lavara las manos para comer o para algún lavamiento ceremonial. el servicio que rindió el siervo de Eliseo años más tarde o años después, nos permite conocer el tipo de relación entre un profeta que ya ejercía su oficio y otro que se preparaba para ejercerlo en el futuro. Este siervo de Eliseo tuvo un siervo. Eliseo le mandó a llamar a la mujer sunamita y luego le mandó a investigar cuál era el problema de aquella mujer sunamita. El segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 25 y 26, habla de esto. Otra de las funciones de un siervo era realizar los mandatos de su señor y otras cosas. En algunas ocasiones incluía entregar los mensajes que Dios había dado al profeta. Parece extraño que aquel que recibió un llamado al oficio importante de profeta llegara a ser un sirviente. Un siervo que vertía agua sobre las manos de un hombre de Dios. ¿Por qué desempeñar esta labor cuando había que rescatar a tantas almas de su idolatría a Baal? ¿Por qué servir al profeta cuando abundaba el culto a Baal y menguaba el culto al Dios único y verdadero? ¿Por qué asignar a Eliseo a la posición de un criado, siervo, sirviente, cuando había tanta ignorancia de la verdadera religión y se necesitaba más voces, proféticas para extender el reino de Dios? ¿Por qué asignó Dios a Eliseo por 10 años a ser mandados como un sirviente, como un ayudante, como un paje o un criado? La analogía del Nuevo Testamento nos ayudará a entender la razón divina para tal designación. Durante esos 10 años, Eliseo aprendió algo de lo que significa embeber el Espíritu, no de Elías su señor terrenal, sino del Espíritu de siervo de su Señor supremo, Jesucristo, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquel servicio que Eliseo daba, impartía y profundizaba el corazón de siervo, que es indispensable para representar a Cristo correctamente. Aquel servicio que rindió Eliseo a Elías, preparó a este hombre a servir al pueblo de Dios con un corazón de siervo. Este espíritu de siervo es un principio vital para un liderazgo espiritual en el pueblo de Dios. Los discípulos del Señor no entendían este principio, y el Señor, con mucha sabiduría, se sentó para explicárselo y para mostrarles cuán importante era este espíritu de siervo para que ellos pudieran representar correctamente a Cristo y cumplir con su función como siervos del Señor Jesucristo en medio de su pueblo. En Marcos capítulo 9, versículo 33 al 35 dice, y llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa les preguntaba, ¿qué discutíais por el camino? Pero ellos, los discípulos, guardaban silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Sentándose, llamó a los 12 y les dijo, si alguno desea ser el primero, que sea el último de todos, y servidor de todos. Marcos capítulo 10, versículo 42. Marcos 10, 42 dice, y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo, sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los gentiles gastan todas sus energías para llegar a la cima, al tope. Son agresivos, imponentes. No les importa pisotear a otros para ocupar el puesto de director de la empresa o jefe. Si esto significa aplastar a los demás, ofenderles, herirles, maltratarles, no importa, contar de lograr su objetivo. Después de haber alcanzado la cumbre, como William Henderson dijo, hacen que todos los demás sientan el peso de su autoridad. Si tan solo aquellos que se hayan revestidos de alta autoridad gobernaran sabiamente, todo andaría bien. Pero no, una vez llegados a la cúspide, ellos piensan en quiénes, en sí mismos. De modo que hacen que sus súbditos se descorazonen bajo el abrumador peso de su poder. Ellos se señorean de sus súbditos. Jesús dice que en el reino donde Él reina, la grandeza se obtiene siguiendo un curso de acción contrario al que el mundo sigue. La grandeza consiste en darse a sí mismo. Es la función del yo en servicio de otros y para la gloria de Dios. Ser grandes en el reino significa ser un siervo, significa amar, entregarse a otros, buscando el bien y el bienestar de sus almas. Porque Dios iba a colocar a Eliseo en un lugar de eminencia en su reino, él no vio los 10 años que Eliseo sirvió a Elías como un tiempo perdido. Asimilar o embeber ese espíritu de siervo, que es el corazón de un liderazgo espiritual, aumentaría la influencia de Eliseo en el pueblo de Dios. Aquellos años en que Eliseo sirvió a Elías fueron años que le permitieron asimilar este principio espiritual de liderazgo. Yo no estoy aquí para que me sirvan, sino para servir. Eliseo aprendió a vivir entre el pueblo de Dios como su servidor. No estaba entre ellos para ser servido, sino para gastar su vida sirviéndole según la voluntad de Dios. Aunque el destino de la nación dependía en gran manera de la fidelidad de este hombre al Señor, aún así vemos la buena disposición con la que él respondía una y otra vez a la necesidad del pueblo de Dios, a la necesidad individual de aquellos que él servía. El responder a estas necesidades siempre le costó algo. Allí lo vemos escuchando y respondiendo a las necesidades de la viuda. o lo encontramos orando por el niño que había muerto. Allí lo encontramos extendiéndose sobre el cuerpo de aquel niño. ¿Para qué? Para que recobrara la vida. Nunca lo encontramos diciendo, mira, yo soy el sucesor de Elías, profeta en Israel. Tengo muchas responsabilidades muy serias para preocuparme por cosas que no son trascendentes. No tengo tiempo para tratar con asuntos o situaciones comunes o corrientes. No, esta no fue la actitud de Eliseo. Cuando le dijeron, oh hombre de Dios, hay muerte en la olla, y no pudieron comer, Eliseo dijo, traedme harina. Y la echó en la olla, curó el potaje y la gente comió. Cuando cayó el hierro del hacha al agua y alguien gritó, ¡ah, Señor mío, era prestado! Eliseo dijo, ¿dónde cayó? Cortó un palo, lo echó en el lugar donde había caído el hierro y éste flotó y el hombre lo tomó. Vemos a Eliseo constantemente en alguna dimensión, sirviendo al pueblo de Dios o a alguna persona, sirviendo a personas que muchas veces no podían remunerarle por su sensibilidad, servicio y bondad. No lo encontramos codeándose, adulando, perdiendo el tiempo con la gente de la alta sociedad o con los grandes. No dejó que ellos le intimidaran, al contrario, les proclamó con valor y fidelidad el mensaje de Dios. Quiero explicar, cuando decimos que él no estaba con los grandes, no era que él no estaba entre ellos por alguna razón justa, sino que no estaba entre ellos codiándose como si fueran sus panitas, y en ese sentido él recibir prestigio porque estaba entre ellos. Este hombre no se dejó intimidar por estos que estaban en la alta sociedad, sino que proclamó con valor, con celo y con fidelidad la palabra que Dios le había dado y que él tenía que entregar. Sin temor, dirigió ese mensaje a la conciencia de los hombres, como lo hizo Eliseo, su padre espiritual. Hoy en día son pocos los predicadores que se atreven a dirigir la palabra de Dios después de haberla presentado, explicado, es decir, probado lo que ha aseverado, y verse como lo que es la palabra de Dios. Son pocos los ministros que se dirigen o que saben cómo dirigirse a la conciencia y al corazón de los que lo escuchan. Todo lo contrario, lo que hacen es tranquilizar la conciencia de las personas. Porque temen el semblante y el corazón, y lo que tales personas puedan hacer. No, este hombre aprendió de Elías a ser un hombre con un coraje espiritual. Al considerar el ministerio de Elías, incluyendo su ministerio de ayuda diaconal y de benevolencia, lo encontramos como el siervo del Señor sirviendo abnegadamente al pueblo de Dios. Esta es una de las características principales y distintivas de su ministerio. Tristemente, en este punto es donde la iglesia ha fallado. Cuando ven a un hombre joven que parece que tiene un potencial para ser líder, que manifiesta en algunas áreas de su vida un buen carácter, que sabe expresarse, que tiene el deseo de testificarle a las almas, que tiene cierta aspiración para el ministerio, inmediatamente le dan una plataforma para que la gente se beneficie supuestamente de sus dones. Al tener tales oportunidades y verse animado por las alabanzas de los que le escuchan, este joven comienza a creer que él realmente es el don de Dios para la iglesia. Estas cosas le llevan a sentir a veces inflas de grandeza. Orgulloso por el lugar importante que ha alcanzado, consciente o inconscientemente, trata a la gente como aquella que existe para él. Piensa que la gente existe para darle aquella plataforma que le permite manifestar su grandeza, que le permite presentar o lucir sus dones, sus dichosos dones o talentos. Este no fue el espíritu de Eliseo. Aunque había recibido un llamado al oficio profético, y no a cualquier clase de posición en el pueblo de Dios, ¿qué si este hombre, tranquilamente, con gozo, él vertía agua sobre las manos de Elías? Y ese espíritu que manifestó en esa relación fue el que se vio a través de todo su ministerio. Ministerio que duró por más de 50 años. Hermanos, este patrón de servicio en el ministerio no ha cambiado y no cambiará. Donde quiera que encontremos a un gran líder en el pueblo de Dios, encontraremos en él, como parte de lo que él es realmente como hombre, un espíritu de siervo. No estoy aquí para desplegar mis dones, mis capacidades, la capacidad para hablar como un no que tiene don de palabras. No estoy aquí para que me halaguen, sino para servir. Estoy aquí para tomar el mensaje de Cristo y llevarlo como el Señor me permita, en la capacidad que Él me ha dado, a la mente y al corazón, para que esto sea entendido, recibido por la fe, y al ser entendido y crearse esa convicción, esta persona obedezca a Cristo, sirva al Señor. Eliseo no estaba allí para ser reconocido. Eliseo no era un santo glorificado. Probablemente el colocarlo en esta posición se prestó para santificarlo, para prepararlo para resistir, ¿qué? El orgullo. Prepararlo para combatir cualquier vestigio de arrogancia, insensibilidad, y así pudiera servir al pueblo de Dios. ¿Qué tiene que ver el vertir agua sobre las manos del profeta Elías con ser un profeta de Dios? Pues esto tiene que ver con todo lo que significa ser un profeta. Durante esos años con Elías, Eliseo aprendió a ser en todo aspecto un siervo. Esto le capacitó para ser un verdadero profeta de Dios en Israel. Y ese espíritu de siervo es necesario tenerlo. Esto nos ayuda a trabajar con el corazón
para guardar el corazón del orgullo. Hay hombres que comienzan a ser reconocidos, pueden enseñar a otros, y ellos se dan cuenta de su capacidad, y los demás hablan bien de esa persona. Inmediatamente esto les da un aire que los lleva o los puede llevar a un lugar donde realmente no tengan la disposición que Eliseo tuvo hacia Elías, una de que aquí estoy para absorber, para recibir ese espíritu que se reflejaba en ese hombre de Dios, y yo también llegar a ser un siervo de Cristo, sirviendo con un corazón de siervo. Es necesario cultivar un corazón de siervo. Nos ayuda a aprender de Cristo, que nos dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La secuela del llamado de Eliseo fue una escuela en la que Eliseo sirvió a Elías como un siervo. En segundo lugar, Eliseo siguió a Elías como un discípulo. Eliseo siguió a Elías como un discípulo. Eliseo siguió al profeta como un discípulo sigue a su maestro. El Señor Jesucristo expresa este principio en Mateo capítulo 10, versículo 24 y 25. Mateo capítulo 10, versículo 24 y 25. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Lucas 6, versículo 40. Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo después de que se ha preparado bien será como su maestro. Una preparación completa bajo la dirección de un buen maestro hará que su discípulo, si la recibe, sea como su maestro. Elías fue un buen maestro y Eliseo fue un buen discípulo. Es obvio que la influencia y guía que Eliseo recibió de Elías amoldeó su persona y le prepararon para desempeñar su ministerio. Cuando Elías se encontró con el rey Acab para entregarle el mensaje de Dios, Elías le dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Esta expresión es la clave para entender la dimensión completa de la vida de un verdadero profeta de Dios. Presenta el conjunto variado de los elementos que explica lo que el profeta era como hombre. Él como hombre era aquel que vivía consciente de la presencia de Dios. El profeta era un hombre que vivía su vida consciente de la presencia del Dios vivo. Ahora, para que podamos nosotros ver algo de la influencia de Elías sobre Eliseo, observemos la manera en que Eliseo respondió a los reyes que fueron a consultarle. Segundo libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 14. Y Eliseo dijo: vive el Señor de los ejércitos, ante quien estoy. ¿Por qué Eliseo habló como Elías? Habló como Elías lo hizo delante del rey Acab. ¿Acaso estaba repitiendo esta fórmula como una cotorra? Se dirigió a estos reyes
y en particular al rey de Israel, porque más o menos esta es la manera formal y oficial en que hablaban los profetas. No, Eliseo habló de esta manera porque él, a través del ejemplo que había visto de Elías o en Elías, había aprendido a vivir como vive un profeta. Durante 10 años, Eliseo vivió como un discípulo delante de Elías. Como discípulo aprendió de aquel hombre con más experiencia y conocimiento los principios que gobernaban la vida de un profeta. ¿Qué era lo que gobernaba al profeta? Esa conciencia de que estaba delante de la presencia de Dios. Eliseo aprendió los principios que indicaban al profeta cómo debía representar a Dios delante del pueblo. Aprendió de aquel hombre anciano aquellas cosas que producen gozo al profeta y le estimulan a seguir sirviendo al Señor. Aprendió aquellas cosas de las cuales debía cuidarse como hombre de Dios y profeta. Aprendió también de la vida de aquel al que él miraba, veía, y de quien aprendía a evitar los errores que debían evitarse en el oficio profético. Aprendió de Elías a perseverar y prevalecer en la oración. Ese espíritu de oración de Elías también se encontró en Eliseo. Por medio de la asimilación espiritual y la imitación, Eliseo llegó a ser un hombre del mismo corte de Elías. Estas cosas nos dan un principio importante sobre la obra de Dios. Principio que se presenta en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y es el siguiente: que Dios nunca está deprisa para formar a un hombre de Dios, y que Él generalmente forma un hombre en un hombre de Dios, poniéndole a aprender de otro hombre de Dios. ¿Qué principio es este? Un principio muy importante. Un principio que se socava a diestra y a siniestra. Y es que Dios nunca está deprisa para formar a un hombre de Dios, y que Él generalmente forma un hombre en un hombre de Dios, poniéndole a aprender de otro hombre o de otros hombres de Dios. Como anteriormente dijo, Dios ordinariamente usa medios. Y uno de los medios que generalmente Él usa para formar a un hombre en un hombre de Dios es a través de esa relación íntima en la que un hombre aprende de otro hombre. Una relación en la que un hombre aprende por el ejemplo y la influencia piadosa de otro hombre. No solo aprende doctrina, sino que aprende también a aplicar esa doctrina a su propia vida, porque ve como aquel hombre de Dios no solamente habla Biblia, enseña Biblia, sino que también aplica a su persona, su familia, su situación, la Biblia. Pablo entendía que muchas cosas se aprenden por imitación, viendo a otros, estando con ellos, conversando con ellos. Por esto, como un mandato, Pablo dijo: sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Fue Pablo, no Piñero, que dijo tal cosa. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Mientras ustedes vean en mí a Cristo, imiten.
Claro, lo opuesto también es verdad. Lo que no es de Cristo en mí, no lo emiten.
Filipenses capítulo 3, versículo 17. Hermanos, sed imitadores míos. A Timoteo Pablo le dice, pero tú has seguido ¿qué? Mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos. Tú has seguido esto, esto es lo que tú viste en mí y lo has seguido. No lo has ignorado. Has andado por ahí como otro. Yo soy original, yo tengo que ver las cosas por mí solo. Sí, tú tienes que ver las cosas por ti mismo, pero eso de solo, muchas veces Dios no nos enseña cosas en un contexto de la soledad, yo y la Biblia. Muchas veces el Señor nos enseña a profundizar más y a entender mejor la Escritura usándome Dios que el Espíritu de Dios ha dado, porque Dios no le dio a todos los mismos dones y capacidades al mismo nivel y al mismo grado. Y tenemos que ser humildes. Hay hombres que pueden entender mejor las Escrituras que nosotros. Y por consiguiente, tenemos que valernos o utilizar esos medios que Dios nos da para entender mejor las Escrituras, siempre verificando todo por lo que la Palabra de Dios enseña, pero no despreciando aquello que Dios nos da para que podamos profundizar a un nivel que nosotros por nosotros mismos y por la falta de experiencia o cualquier otra cosa no podemos llegar. Y es ofender al Espíritu de Dios, rechazar y menospreciar tales cosas.
Pero tú has seguido mi enseñanza.
¡Sed imitadores míos!
Pero vivimos en una sociedad donde la gente no quiere imitar a nadie. Dicen ellos, pretenden ellos, pero ellos lo hacen. ¿Eh? Y algunos que son muy espirituales. No, yo sigo a Cristo. Tú no sigues a Cristo, pues fue Cristo quien dice, imitad los buenos ejemplos. El Señor sabe cómo nos puso, hermanos, cómo Él nos creó. Y somos personas que aprendemos, no solo por lo que oímos, sino también por lo que vemos.
Por esto es que es un peligro estar con malas compañías, porque ellos tendrán una mala influencia. Porque poco a poco, muchas veces sin darnos cuenta, su influencia es sobre nuestras vidas y nuestras mentes, y ahí ya, ¿qué hacemos?
Tarde o temprano, lo vemos haciendo las cosas que ellos hacen, conduciéndose de la manera en que ellos se conducen, hablando de la misma manera y presentando los mismos argumentos para justificar sus acciones. Pero por otra parte, no podemos socavar la realidad que aprendemos también, podemos aprender de buenos ejemplos, de piedad, y que no debemos tener temor a aprender.
Eliseo, ve y sirve a Elías.
Y eso fue lo que Dios escogió particularmente para cultivar en ese hombre, seguir cultivando en ese hombre, ese espíritu vital y espiritual de liderazgo en la iglesia.
Primera Timoteo 3:10, versículo 14. Tú, sin embargo, Timoteo, persiste en las cosas que has aprendido. ¿De quién?
De tu abuela, de tu madre, en cuanto a la verdad del Evangelio.
De Pablo, tu mentor y padre espiritual.
Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso, vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. En otras palabras, el apóstol les recordó cómo él se había conducido entre ellos los ancianos, qué ejemplo él les dio mientras pastoreaba sus almas. Él le recordó lo que les había enseñado. Esto fue lo que Dios usó para formar a estos hombres, estos pastores allí en Éfeso, y convertirlos en pastores fieles del nuevo pacto. Aprendieron a pastorear las almas porque ellos mismos fueron pastoreados y se dejaron pastorear.
Hechos 20, versículo 31. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Versículo 35. En todo esto os mostré. He aquí mi ejemplo. Ustedes no solo me oyeron, sino que también vieron mi ejemplo. Su vida ejemplar era el modelo que estos hombres debían seguir e imitar como pastores del rebaño de Cristo. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Eso es un mandato. ¿Imitad qué? Su ¿idiosincrasia? ¿Sus pecados? ¡No! ¡Imitad su fe! ¿Imitad a quién? ¿Gurús religiosos? ¿Personalidades? ¡No! ¡Vuestros pastores!
Hay de aquellos que quieren ser maestros y pastores en la iglesia sin querer ser enseñados y pastoreados. Pobre de las almas que esa persona pastoree. Puede que Dios en misericordia intervenga de tal manera que los abusos que generalmente se cometen no se lleguen a cometer. Pero, hermanos, hay de aquellos que pastorean sin conocer en su propia experiencia lo que es haber sido pastoreados por pastores bíblicos con equilibrio, que tienen un corazón de siervo. ¿Por qué la iglesia está como está? Esto es parte del problema. No es suficiente conocer la verdad para poder predicar la verdad. Hay otras cosas importantes también. Eliseo aprendió de Elías. Después que recibió su llamado, entró un programa especial de formación piadosa, práctica, profética y pastoral por 10 años. Esta formación fue hecha a la medida, según las demandas espirituales del oficio y de aquel pueblo a quien este hombre iba a ministrar. Aunque Eliseo no cesó de mantener un espíritu enseñable, aunque él no cesó de aprender después de la partida de su mentor, estos años, bajo la guía, enseñanza e influencia de Elías, fueron un período de intensa preparación, muy beneficiosa para su alma. La preocupación mayor de Dios en aquel tiempo, en aquellos años, no fue tanto el mensaje que Eliseo daría a su pueblo, sino lo que él haría para formar el carácter de Eliseo. La preparación mayor de Dios en aquellos años no era tanto el mensaje que Dios daría a su pueblo a través de Eliseo, sino lo que Dios haría para formar el carácter de Eliseo mientras que Eliseo vivía, oraba, conversaba, andaba, reía y lloraba con el profeta Elías. Eliseo aprendió mucho mientras hablaba con Elías. El segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 11, dice: y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, De momento la Escritura tira algo y uno lo pasa así, como que no tiene importancia. ¡Oh! Tiene mucha importancia. Andaban juntos. Y en esa compañía hablaban. Iban andando y hablando. Estas tres palabras describen la relación que todos hombres sostuvieron en ese tiempo de aprendizaje para Eliseo. Particularmente la palabra hablaban. Estos dos hombres tenían una buena y abierta, transparente comunicación. Un siervo de Dios con mucha experiencia sobre las relaciones humanas decía que son muy pocos los hombres que se sienten libres para hablar abiertamente por un buen tiempo. Elías y Eliseo habían cultivado esa relación donde había libertad para hablar con libertad, transparencia, para abrir el corazón. Había libertad para preguntar y para tratar los asuntos de conciencia. Seguro que Eliseo hizo preguntas a Elías sobre su experiencia, sobre su caminar con Dios, sobre las luchas del profeta Elías, las luchas de su alma. Como otro dijo, no hay duda que Elías habló con Eliseo sobre sus propias luchas entre la fe y la incredulidad, y cómo la fe prevaleció sobre los sentimientos. Sin duda que Eliseo hizo múltiples preguntas sobre el andar con Dios, la comunión con Dios, y sobre otros asuntos relacionados con el ministerio profético. Eliseo tomó la posición de discípulo delante de aquel maestro que Dios le había asignado para poder aprender más de los caminos del Señor. Y qué bendición tener un hombre así delante. Qué bendición tuve yo por diferentes y muchos años de tener hombres de Dios delante de mí, el poder ver cómo ellos encaraban los ataques del maligno. Como él sostenía uno de ellos su propia alma y se alimentaba ante los ataques feroces e infernales del diablo.
Como en el momento de la crisis esa persona actuó.
¿Qué principio bíblico le guió?
Y mire, qué bendición para mí. Que cuando me veía en problemas, me venía a mi mente la acción de mi maestro y mentor. Cómo él tomó el principio y cómo él se dirigió y trató la situación. O qué principios, mejor dicho, qué principios le dirigieron de la palabra de Dios. Qué bendición cuando Dios nos da mentores y maestros. En tercer lugar, Eliseo siguió a Elías como compañero. Eliseo siguió a Elías como compañero. Se describe este compañerismo como una intimidad familiar. La palabra familiar, en el sentido que aquí se usa, significa relativo a la familia. Eliseo vio a Elías como su padre espiritual. Su afecto, aprecio y admiración por el profeta se puede ver en la manera en que Eliseo llamó a Elías cuando un carro de fuego y caballos de fuego separaron a Eliseo de Elías. Al ver a Elías subir al cielo en un torbellino, Eliseo exclamó, ¡Padre mío, Padre mío! Aconteció que mientras ellos iban, dice la Escritura, andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Elías subió al cielo en un torbellino. Lo vio Eliseo y clamó, ¡Padre mío! ¡Padre mío! Esta expresión que procede del corazón es el lenguaje de un hijo a quien de repente le quitan a su padre para siempre. Este lenguaje expresa gran dolor y tristeza. Vemos algo más de esta relación íntima, afectuosa, en el capítulo 2, versículo 4 del segundo libro de los Reyes. Elías entonces le dijo: Eliseo, te ruego que te quedes aquí, pero el Señor, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero él dijo: Vive el Señor, vive tu alma, que no me apartaré de ti. Las palabras de Eliseo a Elías expresan un juramento. Eliseo le dijo: Yo juro que no me apartaré de ti. En otras palabras, yo voy a permanecer a tu lado y no me moveré del mismo. Yo no te dejaré hasta que Dios te lleve y yo no pueda seguirte más. Y cuando Dios se lleva a Elías al cielo, Eliseo expresa el profundo dolor que produjo la partida de su amado maestro, rasgando sus vestidos. Para Eliseo, Elías era un padre espiritual. Él le amó como se ama a un padre. Había entre ellos un lazo íntimo, un amor afectuoso. Este amor no permitió rivalidad entre ellos. Aunque Elías conocía que Eliseo sería su sucesor, él no sintió celos. Esta no fue la reacción de Saúl cuando percibió que David sería su sucesor. Al contrario, sintió celos y envidia y hasta quiso matarlo. Miraba a David con recelo y sospecha. Y cuando tuvo la oportunidad, trató de clavar a David en la pared con su lanza para matarlo. Eso es lo que pasa cuando hay rivalidad o envidia. Elías no se sintió amenazado por Eliseo. Eliseo no tuvo celos de Elías. La gracia de Dios guardó a estos hombres de la rivalidad, lo que hoy existe tristemente en ministros, algunos de ellos. En lo que respecta a Eliseo, él no trató de socavar a Elías. No trató de llamar la atención a sí mismo para eclipsar a Elías. No actuó como Absalón, que robó el corazón de los hombres de Israel. Los indispuso en contra de su padre David. Absalón no resistía ver a su padre en el trono. Él quería el poder, toda la tensión. Su envidia le llevó a la conspiración y la rebelión. En cambio, la relación entre Elías y Eliseo estaba libre de estos males. Era una relación santificada por el Espíritu de Dios. Se caracterizaba por la lealtad, el respeto, el amor, la buena voluntad, el afecto. Era una relación que estaba libre de rivalidad, celos y sospecha. Esto es lo que necesita el mundo ver entre los siervos de Dios. Esto es lo que el pueblo de Dios necesita ver entre el pueblo de Dios. Cuando ve a sus líderes, cuando ve a los hombres en el ministerio. Ahora esta relación no neutralizó la personalidad de Eliseo. No neutralizó la personalidad de Elías. Elías continuó siendo Elías. Eliseo tenía su propia personalidad. Elías no trató de que Eliseo adoptara su personalidad. Aunque había una amistad profunda, íntima, afectuosa, Elías era Elías, Eliseo era Eliseo. Cada cual tenía su propia identidad y personalidad. Ninguno de los dos se esforzó porque el uno tomara la personalidad del otro. Eliseo siguió a Elías como un siervo, discípulo y compañero. Esta fue la secuela del llamado de Eliseo. ¿Qué podemos aprender de esta secuela? En primer lugar, el reconocer y someterse al llamado de Dios es una cosa. El ser formado en alguien que Dios pueda usar para su gloria es otra cosa. ¿Ve la diferencia, hermano?
Pastor, usted me dice, ¿por qué nosotros tenemos que estar aprendiendo esto, que es más bien para los aspirantes del ministerio y ministros? Porque ustedes tienen que aprender, hermanos, y estar claro de estas cosas para poder discernir quién es un siervo verdadero de Cristo. No es aquel que simplemente habla bien y dice la verdad. Va mucho más allá.
¿Qué podemos aprender de esta secuela? El reconocer y someterse al llamado de Dios como hizo Eliseo era una cosa, pero el ser formado en alguien que Dios pudiera usar para su gloria era otra. El que Eliseo reconociera el llamado de Dios y se sometiera a las demandas de su amo, Señor y Redentor, no significa que él estaba completamente preparado para ser el portavoz de Dios. La indicación de la voluntad de Dios tomó segundos. En este caso, una simple acción simbólica como la de echar el manto sobre Eliseo. Tal cosa tomó segundos, pero formar o desarrollar el carácter de aquel que sería el portavoz de Dios tomó 10 años, sin añadirle todo lo que aprendió con aquellos padres piadosos que Eliseo tuvo. Es decir, tomó tiempo preparar a Eliseo para que fuera un ministro del Señor, representante de Dios, su portavoz, un hombre idóneo para este oficio. Tomó tiempo para crear ese hombre. El trabajo de sus padres, la crianza que le dieron, formó un buen fundamento para edificar. Pero Eliseo todavía tenía que pasar por un periodo de preparación profética y ministerial, donde sus dones y gracias tenían que desarrollarse más y más, y aprender a usarlas correctamente para beneficiar al pueblo de Dios. Como dijo mi mentor espiritual, por el quien he sido ayudado mucho en esta serie, Dios nunca está deprisa en hacer un hombre de Dios. Dios nunca está deprisa. Los jóvenes están deprisa. Tiene que ser ahora. Dios no está deprisa, pero cuando Él prepara un hombre, Él prepara un hombre. Moisés tenía prisa, y sin ser enviado se envió. Él tenía dones, tenía escuela, era un erudito, enseñado en lo mejor de Egipto. Se sintió competente. Esto es lo que hay que hacer. Y hay que hacerlo ya. Y fue y mató un hombre. Y en la misericordia del Señor, Dios le dijo, mira, Moisés, me haces el favor y sal corriendo de aquí. Ya lo estoy poniendo en mis palabras. Vete a comer pasto. No, que va. Pasto no. Ese fue a Nabucodonosor. A Moisés fue peor. Vete a comer tierra. Vete al desierto. 40 años. Cuando Dios lo llamó, Moisés, ¿a mí? ¿Yo no puedo? El hombre estaba listo para el trabajo de Dios. Pastor, eso quiere decir que tiene que ser 40 años. Para ciertos hombres tiene que ser 40 años. Para otros 5, para otros 10, para otros 3. Varía, hermanos. Por las diferentes circunstancias en que ese hombre se haya criado, un Spurgeon estaba listo a la edad de 18 años. Eso es raro, rarísimo. Pero eso no quita ni socava lo que estoy enseñando de la palabra de Dios. Dios nunca está deprisa en hacer un hombre de Dios. La preparación mayor para el ministerio no es asegurarse que el aspirante conozca bien las distintas ramas de la teología. Aunque esto es esencial y necesario, no es la parte mayor de su preparación. Es esencial que aquel que aspira al ministerio conozca las épocas de la historia de la iglesia. Es esencial que conozca bien el contenido de la Biblia, que esté versado en la teología exegética, la teología bíblica, la teología histórica, la teología sistemática y la teología pastoral. Sí, esto es esencial. Aunque estas disciplinas teológicas son esenciales y no deben ser descuidadas, la mayor parte de la preparación para el ministerio es a moldear el carácter del hombre y preparar al hombre para que sea un ministro idóneo que pueda realizar la obra que Dios le ha llamado a realizar. Este principio se aplica a cualquier llamado. Como alguien dijo, cuando el manto de la gracia descansa sobre cada uno de nosotros, puede ser que sea una indicación a ser pastor, una ama de casa, madre, etc. Pero la obra mayor de Dios siempre es trabajar en la obra interna de formar el carácter que será usado en sus manos para aquello que Él lo llamó, no un neófito. Aquel que no ha aprendido a tratar con su corazón y el orgullo. Observe cuán importante es para Dios este asunto. Primera Timoteo capítulo 3, Tito 1. Un estudio de estos pasajes bíblicos mostrará que aquello que se enfatiza en estos pasajes es el carácter de los 9 requisitos dados en 1 Timoteo capítulo 3. Uno solo trata con el don que sea apto para enseñar. Y si tú a este don quieres añadirle don de gobernar, no tengo problemas con tal indicación. Pero observa, todo lo demás tiene que ver con el carácter de aquel que aspira al ministerio. Si Dios enfatiza esto, ningún aspirante al ministerio, ningún grupo de ancianos o pastores, ningún profesor en un seminario, ninguna iglesia puede ser indiferente a este asunto. Tristemente, esto es lo que sucede en muchos círculos cristianos e iglesias. Basta con que el hombre desee, aspire o muestre ciertas capacidades intelectuales y alguna gracia cristiana, inmediatamente lo mandan a un seminario. Como si 4 años o 6 de estudios teológicos fuera suficiente para enseñarle a pastorear su corazón y el corazón de sus ovejas. Suficiente para tratar con las almas, para formar el carácter de cada miembro, establecer y mantener el orden bíblico en la iglesia, cuidar de la pureza, de la adoración bíblica. Tú y yo, ustedes y yo, no podemos descuidar el carácter en la formación o preparación del hombre para el ministerio. Tú que aspiras al ministerio, es necesario que ores para que el Señor te ayude a encontrar cosas en las que tú puedas servir a otros como siervo. ¿Cómo? Sí. Jesucristo, el príncipe de los pastores, estuvo entre aquellos que ministró como un siervo. Él dijo: sin embargo, entre vosotros yo soy como aquel que sirve. Lucas 22:27. Como otro dijo, la obra del ministerio es una obra de un continuo sacrificio diaconal en la que tú derramas tu alma esperando nada en cambio. Es un gozo hacerlo. A través de su ministerio vemos cómo Eliseo estuvo entre el pueblo de Dios como aquel que le servía. Ese corazón de siervo que había desarrollado durante su preparación le llevó a ser sensible a la necesidad, le llevó a dar atención a aquel que necesitaba ayuda y servicio realmente y que quería tal cosa realmente lo quería.
No trató a su gente con esa actitud. Yo estoy demasiado ocupado en los asuntos tan importantes del reino, en el combate contra Baal, que no tengo tiempo para servir a aquellos que piden auxilio y ayuda. Por esto, cuando la viuda le habló de su problema, él la ayudó. Cuando el hierro de la hacha cayó en el Jordán, él se identificó con la preocupación de aquel que le pidió ayuda. Se detuvo. Y en el nombre del Señor obró aquel milagro que libró a aquel hijo de los profetas de su preocupación. La mayor parte del ministerio es servir al pueblo de Dios. Este servicio demanda la abnegación de la cual hablaba el pastor Meros cuando exponía el capítulo 2 de la segunda epístola a Timoteo. La preparación de hombres para el ministerio requiere que nosotros, los que nos toca prepararlos, seamos ejemplos de lo que esperamos que estos hombres sean. Estos hombres deben mirarnos no como hombres perfectos, pero como aquellos que hemos alcanzado cierto grado de entendimiento y experiencia que muestra que nosotros conocemos a Dios, andamos con Dios, andamos con integridad, nos esforzamos por conservar una conciencia irreprensible delante de Dios y de los hombres. Que nuestra vida como patrón manifiesta que nosotros conocemos que es servir al pueblo de Dios. Por otro lado, si ustedes hombres que aspiran al ministerio han de recibir la formación espiritual y ministerial necesaria de sus pastores, deben esforzarse por cultivar con ellos una relación, una buena amistad. Una amistad íntima, afectuosa, amorosa, transparente, respetuosa, en la que se cultiva realmente la buena voluntad. Sin estas cosas no habrá la confianza para abrir su corazón, para dar a conocer aquellas áreas débiles y luchas en las que ustedes necesitan ayuda. No existirá la comunicación para tratar estas cosas, para darles la guía, enseñanza, supervisión, cosas necesarias para que puedan tratar estas cosas y corregirlas bíblicamente, para que sí puedan ser los hombres que necesitamos, que esta iglesia necesita, que las iglesias de Cristo hoy necesitan. En esta relación íntima, tratarás de presentar o proyectar una imagen de tu persona que no es verdadera. Dios no bendice la falta de integridad. Habían cosas que Elías no pudo hacer por Eliseo. Elías no podía limpiar la conciencia de Eliseo. Cuando Eliseo se irritó y pecó, Elías no podía limpiar la conciencia de Eliseo. Eliseo tenía que buscar tal limpieza del Señor, su Salvador. Por otra parte, cuando Eliseo vio el temperamento volátil, melancólico de Elías, tenía que reconocer que no hay hombre perfecto. Y en esa relación íntima se van a conocer cosas de la otra persona, de su temperamento. Elías a veces le daban esas depresiones, ¿sabe? Le dio una. Y si el estudiante solamente enfoca esa debilidad, no podrá beneficiarse de todo lo demás que era Elías. No hagamos tal cosa. No hay maestro ni pastor perfecto. pero hay hombres de Dios con integridad. Lo que él vio de Elías, que no estaba como debía de estar, no le impidió aprender todo lo que podía y tenía y debía aprender de Elías. Si un hombre no está dispuesto a tomar el lugar de un Eliseo, bajo un Elías, cuídense. Cuiden esta iglesia de esa clase de hombres. Oren a Dios que Dios les dé hombres como Eliseo. Que Dios nos ayude, hermanos, y que estos principios bíblicos Dios los use para hacer mucho bien al pueblo de Dios en la formación y en el mantenimiento de iglesias bíblicas que se reúnen no para ser entretenidas, sino realmente para adorar a Dios. Oremos. Padre, alabamos tu santo y glorioso nombre. Te damos gracias por la enseñanza de tu palabra y la luz y el discernimiento, el entendimiento y discernimiento que nos dan. Ayúdanos, a nosotros los líderes de esta iglesia, a cultivar el espíritu de siervo. Perdónanos cuando en algún momento hemos faltado y ayúdanos a ser ejemplos de la grey. Danos hombres como Eliseo, con el celo por tu gloria, por tu verdad, por el bien de Israel, pero con ese espíritu de siervo, de discípulo y de lo que realmente es un compañerismo íntimo y bíblico. Te suplicamos que tú levantes esa clase de hombres en las iglesias. Da a tu iglesia dones. Que estos principios gobiernen el reconocimiento de hombres para el ministerio, no solamente aquí, sino en otros lugares de tu viña, en cada lugar donde se nombra tu nombre. Te suplicamos, oh Dios, estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.